Abre tu Biblia, por favor, en Mateo. Ahí en Mateo capítulo 5, por favor. Ha sido una bendición poder estar estudiando este pasaje, las bienaventuranzas, aquí en el libro de Mateo. Y no solo una bendición, ha sido, creo que, bastante confrontante, ¿no? Poder ver este pasaje y poder examinar nuestro caminar, nuestra vida en Cristo. Si realmente nos lleva a eso, ¿no? Si realmente estamos caminando con el Señor o no. Si no nos hemos identificado con ninguna de estas bienaventuranzas, pues no estamos con el Señor, así de sencillo, ¿verdad? Podemos estar viniendo a la iglesia, podemos estar acudiendo a un discipulado, pero si no estamos experimentando estas cosas, no estamos caminando con Él, porque este es el camino de los justos, es el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas, ¿verdad? Son las sendas de justicia, como hemos visto. Y es importante eso, ¿no? Examinar nuestro corazón y nuestra vida en Cristo. Creo que muchas veces podemos estar pasando por un tiempo, un poco oscuro en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? Un tiempo de repente detenido, digámoslo así, ¿no? Donde digas, pues como que ahorita no estoy viviendo esto. Algún tiempo lo viví, ahorita ya no lo estoy viviendo. Pero, pues tenemos que regresar a eso, ¿verdad? Tenemos que regresar a vivir eso. Y si tú dices, pues yo nunca he experimentado nada de eso, pues creo que tienes que examinar mucho lo que estás haciendo, porque quizás, pues realmente no has creído en Cristo realmente, ¿verdad? No has puesto tu fe en Jesús. Tal vez no has caminado por ahí porque no le has rendido tu vida al Señor, ¿verdad? Y eso, pues sí, es un problema grave, es un peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pues depende de la eternidad de tu vida, ¿verdad? En eso, de tu alma, ¿verdad? ¿Dónde vas a ir? ¿No? Quisiéramos estar seguros, ¿verdad? De nuestra fe, quisiéramos estar seguros. O sea, ¿cómo puedo estar seguro si realmente yo he creído en Cristo? ¿Cómo puedo estar seguro si realmente yo cuando deje este cuerpo voy a ir a su presencia? ¿Cómo voy a estar seguro si realmente he sido justificado? Pues creo que viendo esto, ¿no? Si he caminado de esta manera aquí en esta tierra, puedo estar seguro de eso. Entonces, el día de hoy vamos a tener el final de esta serie. Creo que, aunque ya terminamos de ver las bienaventuranzas la semana pasada, la parte final es el versículo 13 al 16, ¿verdad? Donde ya nos invita pues a hacer de una forma diferente. Ya lo está enseñando esto. El propósito de que vivas así es este, lo que vemos aquí en el capítulo 5, versículo 13 y 16. Entonces, quisiera leer el pasaje desde el verso 1, perdón, hasta el verso 16. Obviamente vamos a ver solamente el del 13 al 16, pero quisiera leer todo junto. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a leerlo. Y después oramos, ¿te parece? Dice el verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por ese tiempo que nos has dado, Señor, en este estudio. Gracias por todo lo que nos has hablado y gracias porque el día de hoy llegamos a la parte final, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, que tú hables a nuestros corazones una vez más, Señor. Que todo lo que hemos aprendido en las bienaventuranzas, Señor, podamos llevarlo a una forma práctica en nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor, y permítenos escuchar tu voz en esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues sí. ¿Qué tan importante es que nosotros vivamos a la luz de las bienaventuranzas, ¿verdad? Muchos pueden decir, bueno, yo creo en Jesús, no vivo así, pero pues ya creí en Jesús. Muchos son así, o sea, digámoslo así, se conforman con la salvación, ¿verdad? Pues yo ya creí en Jesús, ya, pues estas cosas, pues sí, en algún momento, a lo mejor las viví o quizás nunca las he vivido, pero ya creí en Jesús. Pues mira, eso es dudoso, ¿verdad? Porque si has creído en Jesús, definitivamente vas a caminar de esta manera. ¿No? Es lo que Jesús nos enseña aquí, ¿verdad? Y es importante examinarnos una vez más si estamos viviendo de esta manera, ¿verdad? Ya las leímos, ya las estudiamos. Si te pasaste alguna o no las has escuchado la primera vez que vienes, te invito a que las escuches en la página. Están todas las enseñanzas, las puedes descargar gratuitamente, las puedes escuchar, cada una de ellas, y puedes ver de qué estamos hablando, ese camino que Dios ha trazado por nosotros, ¿verdad? Es un camino que nos identifica, ¿verdad? Y nos hace diferentes, ¿verdad? A este mundo. Por eso Jesús comienza diciendo esto: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces Jesús está diciendo, y recordemos esto, es Jesús, ¿verdad? El que está hablando aquí. Es Jesús, aquel que dice que viendo la multitud subió al monte y se sentó y empezó a hablar estas cosas, ¿verdad? Es este inicio de este gran sermón de Jesús que es llamado y conocido como el Sermón del Monte, ¿verdad? Y si tú no entiendes esta primer parte del Sermón del Monte, no vas a entender nada de lo que sigue. Muchos han caído en eso y no han entendido lo que Jesús está enseñando, ¿verdad? Piensan que el Sermón del Monte se trata de hacer estas cosas para alcanzar justicia delante de Dios. Eso es un error, no está hablando de eso. Está describiendo las características de un ciudadano de los cielos, del reino de Dios, ¿verdad? Una persona que ya está caminando así es una persona que va a poder vivir el Sermón del Monte y no como algo que tiene que hacer, sino como algo que es, ¿verdad? Algo bien importante de lo que estamos viendo es se trata de lo que eres, no de lo que haces. De eso se trata las bienaventuranzas. Bienaventurados los, dice, los pobres en espíritu, o sea, los que son, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, ¿sí? Bienaventurados los mansos. Está hablando de lo que eres, no de lo que haces. Entonces, Jesús está diciendo estas cosas. Y Jesús está diciendo que aquí que somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y tú dices, sí, yo soy la sal, soy bien salado. No está hablando de esa sal, no está hablando de que tengas mala suerte o algo así, ¿verdad? Jesús está hablando de influencia. En esta parte final está hablando de una influencia, ¿te das cuenta? No influenza, ¿verdad? Influencia, influenciar. Los ciudadanos del reino de los cielos deben de reconocerse por su influencia. Viviendo conforme a las bienaventuranzas, lo que acabamos de estudiar en estas semanas, viviendo de esa manera, seremos esto, la sal de la tierra, la luz del mundo. Esa es la manera en la que vamos a poder vivir como Dios nos dice. Siempre estudiamos estos versículos separados, ¿no? Tú eres la sal de la tierra, la luz del mundo, y dices, wow, sí, yo soy eso. Pero va junto esto. ¿Cómo voy a poder ser la sal? ¿Cómo voy a poder ser la luz? Viviendo de acuerdo a las bienaventuranzas. ¿Sí, sí se ve? Es muy claro lo que Jesús está diciendo aquí. No hay otra forma de poder ser la sal o la luz del mundo si no estás viviendo como Jesús acaba de decir en los primeros versículos. Estas ocho sendas, estos ocho caminos. Si no estás caminando por ellos, no vas a poder ser la sal y la luz, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que está diciendo Jesús. Entonces, Jesús está diciendo que debemos ser personas influyentes, ¿verdad? Ahorita está de moda eso, ¿verdad? Un poquito así como que entender los, ¿cómo se les dice? Influencers, ¿verdad? Los influencers, youtubers y todo eso que habla de eso, chicos o personas que hacen videos, influyen en la vida de los demás. Pues es eso, un influyente es una persona que influye en la vida de otros. Influye en sus pensamientos, en sus decisiones, en su comportamiento. Eso es lo que debemos de ser en este mundo. Si se dan cuenta de eso, es lo que Jesús está diciendo. Nosotros debemos de ser una poderosa influencia en la tierra. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Eso es lo que representa la sal, la luz. Para poder entender mejor esta influencia, pensemos en lo que representa la sal y la tierra. Pensemos un poquito en eso. La sal tiene varias funciones. Y por lo menos hay tres muy claras que podemos ver en nuestra vida y de acuerdo a las características de la sal, ¿verdad? La primera es que la sal preserva los alimentos, deteniendo su corrupción. Hace 2000 años, cuando Jesús estaba diciendo esas palabras, cuando aún no existían refrigeradores y congeladores, se utilizaba la sal, ¿verdad? Principalmente para detener la descomposición de los alimentos. La carne era salada para evitar su corrupción y su descomposición. De esa manera se usaba la sal. La tierra es un lugar corrupto, lo sabemos, ¿verdad? El día de hoy eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Todo el mundo se queja de que hay violencia, ¿verdad? De que hay delincuencia. Por eso, porque es un lugar corrupto, está corrompiendo cada día más y más y más. Nuestra sociedad cada día se corrompe más. Así es la tierra. Entonces la iglesia, lo que Jesús está diciendo aquí es que la iglesia somos la sal de la tierra. En el sentido de que nuestra presencia debe de estar ayudando a retrasar la corrupción de este mundo. ¿Sí lo ven? Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Nos lo pasamos quejándonos de, no, es que hay mucha violencia aquí. Y la delincuencia está creciendo en Toluca. No, y sí, pero ¿qué estás haciendo tú? Jesús dice, tú eres la sal. Tú deberías estar ayudando a que eso se detenga un poco. No lo vas a detener, eso no va a pasar, ¿verdad? Pero sí debemos de estar siendo la sal, influyendo para un bien en nuestra sociedad. Recuerda, ¿cómo vamos a lograr esto? Caminando de acuerdo a las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Te das cuenta de la necesidad que tenemos de esto? ¿Que la tierra necesita esa sal? ¿Verdad? Entonces, pues sí, ¿cómo ayudamos a detener la corrupción? Como sal, ¿cómo ayudamos? ¿Haciendo protestas, manifestaciones? No, siendo lo que somos. ¿Se dan cuenta? Siendo lo que somos. Viviendo como ciudadanos del reino de los cielos. Como discípulos de Jesús. Solo de esa manera seremos la sal en la tierra. Seremos influyentes en esa tierra. Otra característica, otra función de la sal es agregar sabor, ¿verdad? Creo que es la más común. ¿No es así? Todos sabemos eso. Cuando la comida es insípida, ¿qué haces? Le echas sal, ¿verdad? Y como por arte de magia, ya sabe. Y sabe rico. ¿Por qué? Porque la sal tiene ese fin, resaltar el sabor. Saca el sabor de los alimentos. Ahora, ¿cómo es esta tierra? Esta tierra es insípida. La gente ya no encuentra el sabor de vivir en esta tierra. Vidas monótonas, sin sentido. Siempre es lo mismo. Rutinas, ¿verdad? Y no encuentran sabor. Ya no encuentran propósito para vivir aquí. Como el rey Salomón decía, vanidad y vanidades, todo es vanidad aquí en la tierra. ¿Verdad? Mucha gente llega a ese punto y no me siento, o sea, no siento, está insípido esto. Nuestras vidas como creyentes deben de despertar en otros el sabor de vivir en esta tierra. Vidas con propósito eterno. Esa debe ser una parte de nuestra influencia en la gente. Y por último, otra función de la sal es producir sed, ¿verdad? Hace muchos años me estaba acordando, cuando estudiaba esto, me acordaba de un comercial. Y estaba seguro que era un comercial de Sprite. Pero no era Sprite, era un refresco que se llamaba Tim. ¿Se acuerdan de ese refresco Tim? Ahí de los 80s, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya no nacían. Pero yo sí me acuerdo, estaba bien chiquito. Pero me acuerdo de un refresco Tim, ¿no? Y me acuerdo de este anuncio que era un comercial donde salía un vaquero en el desierto, ¿no? En su caballo. A lo mejor se acuerdan. Algunos de ustedes. Al rato lo van a googlear y lo van a ver. Iba en su caballo en el desierto, ¿no? Y sudando y el sol a mediodía, ¿no? Y de repente había como una cabaña por ahí, se acercaba y era una cantina, ¿no? Y se mete a la cantina, ¿no? Y llega con el cantinero y le dice, dame unas papas fritas. ¿No se acuerdan de eso? Dame unas papas fritas, ¿no? Entonces voy a pedir un refresco, algo para la sed, ¿no? Y pues, ¿qué tienen las papas fritas? Sal, ¿verdad? Y entonces empieza a comerse las papas fritas y el eslogan, ¿no? Decía así, Tim, para la peor sed, ¿no? Entonces, cambiaba las papas fritas y de repente ver su mochila. Y traía como una hielera, ¿no? O sea, no sé cómo le hacía, pero era su mochila con hielos. Y un refresco Tim, y lo sacaba y se lo tomaba y decía, para la peor sed, ¿no? Entonces la sal hace eso, realmente la sal provoca esa sed. Y yo creo que siempre que estaba, cuando era niño, veía ese comercial, se me antojaban las papas, pero también me da un buen de sed nada más de verlo, ¿no? Y de imaginarme la sal, ¿no? Entonces eso hace la sal, ¿verdad? Provoca sed, lo sabemos. ¿Sabes? Esta tierra no tiene sed de Dios. No busca a Dios, ¿verdad? Lo vimos en Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. Si la sal cumple con su función, la gente tendrá sed. Nosotros como la sal debemos de darle a esta tierra una sed espiritual, ¿verdad? Así como nos produce la sal sed, así tenemos que ser nosotros esa sal para que esta tierra busque a Dios. Al ver nuestras vidas, los demás deben de estar influenciados a eso, a buscar a Dios. Al vivir de acuerdo entonces al reino de Dios, ayudaremos a esto, a detener la corrupción de esta tierra, agregaremos sabor y produciremos sed en el corazón de los hombres. Esa es la manera en que nuestras vidas influirán en esta tierra. Hablando de esto, de la sal. Pero Jesús dice esto, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Jesús hace una pregunta, si la sal pierde su función, o se hace insípida, esa es la traducción correcta, si pierde esa función, ¿con qué será salada la tierra? Algunos cuando llegan a ese punto, ¿con qué será salada? Hablan de que con qué recuperará la sal su sabor, bueno, su salinidad, no su función. Pero creo que no está hablando de eso, creo que está hablando de con qué será salada la tierra, porque está hablando de que somos la sal de la tierra, ¿verdad? ¿Con qué será salada la tierra? Jesús muestra una necesidad, ¿te das cuenta? Fíjate en esto, una necesidad, aquí vemos una necesidad que solo los ciudadanos del reino de los cielos pueden cumplir en esta tierra. Nadie más puede cumplir con la función de ser sal en la tierra, solo los que viven conforme a las bienaventuranzas. ¿Te das cuenta dónde nos está llevando Jesús? Entonces, no solamente es que yo crea en Él. Si yo quiero ser la sal de esa tierra, tengo que vivir de acuerdo a ese llamado. Tengo que vivir de esta manera muy diferente a este mundo. Entendiendo esto, este mundo necesita eso. Hay una necesidad, solamente nosotros podemos cumplir esa necesidad. Por eso Jesús dice, si se pierde esa función, ¿quién va a salar a la tierra de esta forma? Nadie más puede cumplir con la función de la sal, de ser sal en la tierra, ¿verdad? Solo nosotros. Nada puede tomar nuestro lugar de ser sal de la tierra. Hay una gran necesidad. Jesús dice, si pierdes función, no sirve más para nada. Así de sencillo. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal se vuelve insípida, no sirve de nada. Ha perdido su función. Si nuestro cristianismo no es el que Jesús describió aquí en las bienaventuranzas, es un cristianismo inútil. No sirve de nada, ¿te das cuenta? Son palabras de Jesús. Y es la verdad. Está diciendo eso. Si tu cristianismo no es este, el de las bienaventuranzas, no sirve de nada. Si no estamos viviendo de acuerdo a esto, a las bienaventuranzas, nuestro cristianismo solo serviría para ser pisoteado por los hombres. En lugar de influir en esta tierra, seremos pisoteados por ellos, solo serviríamos para que nos pisoteen. ¿Te das cuenta de eso? Claro, hay persecución como vimos cuando vivimos de acuerdo a las bienaventuranzas, pero por una buena causa, porque somos la sal, ¿verdad? Por la causa del Evangelio, por la causa de Jesús. Pero si no estamos viviendo así, imagínate, hasta peor, porque se van a burlar con toda razón de nosotros, pisoteados de esa manera. Es lo que Jesús está diciendo aquí. O sea, hay una gran necesidad. Ahora Jesús pone otra metáfora, ¿verdad? Primero puso la sal, ahora habla de la luz. Fíjate lo que dice el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora pone otro ejemplo. Viviendo conforme a las bienaventuranzas seremos, ¿qué cosa? La luz. La luz del mundo, como dice el texto. Entonces, nuevamente pensemos en lo que representan esas cosas. La luz y este mundo. El principal propósito de la luz, ¿cuál es? Alumbrar. ¿Estás de acuerdo? Es el principal propósito de la luz, alumbrar. Si no tuviéramos luz, no podríamos leer nuestras Biblias ahorita aquí. ¿Estás de acuerdo? Es la luz quien te alumbra y puedes leer. Así es. El mundo en el que vivimos es un mundo de tinieblas. Tú y yo lo sabemos. Así lo describe Dios en su palabra. Y no es necesario que leamos la palabra para verlo. ¿Verdad? Vivimos en este mundo y sabemos que hay tinieblas en él, muchas tinieblas. El mundo en el que vivimos es un mundo de tinieblas, el cual debemos de estar alumbrando con la luz que reflejamos. Eso es lo que Jesús está diciendo, ustedes son la luz. Nuevamente, ustedes son la luz. Nadie más es la luz. Ustedes, viviendo así, vamos a ser la luz. Ahora, cuando la luz alumbra, La Biblia nos enseña que la luz disipa la oscuridad, ¿verdad? Acompáñame, por favor, a Efesios capítulo 5. Efesios 5, por favor. La luz y las tinieblas son conceptos que son muy usados en la Biblia. Es algo que Dios usa para enseñarnos verdades espirituales, ¿verdad? Desde un principio, cuando Dios crea la tierra, bueno, crea todas las cosas en la creación, lo primero que hace es separar la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y es lo primero que hace, y muestra esto, esto no puede estar junto. Son cosas totalmente contrarias. Donde hay tinieblas, no hay luz, y donde hay luz, no hay tinieblas, ¿verdad? Están separadas, ¿no? Más adelante nos dice que la luz vence a las tinieblas, ¿verdad? Son conceptos que nos ayudan a ver, a verlo, o sea, conceptos físicos, ¿no? Cosas físicas que vemos, leyes físicas, pero nos llevan a entender conceptos espirituales que también son reales. Fíjate lo que dice aquí en Efesios 5, versículo 8. Sí, porque en otro tiempo éramos ¿qué? Éramos, ¿te das cuenta? Éramos. Al vivir de la manera en que Jesús nos enseña en las bienaventuranzas, ya no somos tinieblas. ¿Qué somos ahora? Luz, ¿te das cuenta? Es muy lógico. Pero aquí dice antes, en otro tiempo. Quizás el problema es que ese tiempo no ha terminado. Y sigue siendo tinieblas. Aquí dice, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andando, ¿cómo? Como hijos de luz, ¿verdad? Porque Él es luz y somos sus hijos. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La manera en que vamos a poder vivir así es de acuerdo a las bienaventuranzas. Verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué cosa? Reprenderlas, ¿no? Tú dices, mira, ahí dice, ¿verdad? Reprende. Entonces, si es bíblico, vamos a reprender. No, no está hablando de eso. Dice, no participes, fíjate el contexto. No participes, no tomes parte de esas cosas, de las obras infructuosas de las tinieblas. Para empezar, nos dice que esas obras son infructuosas, no hay fruto en ellas. No sirven de nada, al contrario, ¿verdad? Son infructuosas y son de las tinieblas. No participes en esas obras, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo voy a reprenderlas? Siendo luz. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo se disipan las tinieblas? Con la luz. Cuando llegas a un cuarto oscuro, ¿cómo haces que se vaya la oscuridad? Empieza a reprender. Oscuridad, vete de aquí. Te reprendo el nombre del Señor Jesús, que te vayas y te largues. No, prendes la luz. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo voy a reprenderlas? Siendo luz. Viviendo. Como Dios quiere que yo viva, como ya vimos en las bienaventuranzas, correctamente, viviendo de esa manera, vas a reprender esa luz. Ni siquiera vas a necesitar decir algo. Siendo lo que eres, hijos de luz. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Para nosotros eso, o sea, cuando vives en luz ya eso es vergonzoso. ¿Verdad? Dice el verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿por qué? Por la luz, ¿te das cuenta? Nuestra forma de vida va a influir. Va a poner evidencia a las demás cosas que no vienen de la luz. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y esa tiene que ser nuestra vida. Termina diciendo esto el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Ese problema, muchos están dormidos. Literalmente, están dormidos, despierten. Espiritualmente muchos están dormidos. Muchos comenzaron así, caminando con el Señor en las bienaventuranzas, pero de repente ya se durmieron. Dice, despierta, despierta, tú eres luz. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque ahorita vamos a ver eso. Esa luz no viene de nosotros. ¿De dónde viene? De Jesús, ¿verdad? Necesitamos ser luz nuevamente. Acompáñame ahora a Juan capítulo 3, por favor. Juan 3. Dice el verso 18, el que en él cree, hablando de Jesús, no es condenado, ¿verdad? Es la diferencia. No es el que se porta bien, es el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. No dice, será condenado, ya estás condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no has aceptado el perdón de Dios a través de Jesucristo. Y esta es la condenación. Y fíjate lo que explica. Eso es lo que te ha condenado. Que la luz vino al mundo. ¿De quién está hablando? Juan 1, la luz verdadera. Jesús mismo vino al mundo. Y los hombres amaron más que cosa. Las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Estamos en un mundo de tinieblas. Donde sus obras son malas. Como hijos de Dios. Tenemos que sentir un dolor en nuestro corazón al ver eso, lamentarnos, afligir nuestra alma de ver esas obras infructuosas. Y eso nos tiene que llevar a qué, a ser luz, como estamos viendo aquí. Los hombres han decidido, muchos, apagar esa luz. A muchos dentro de la iglesia dicen, yo no quiero que me alumbre Cristo, prefiero seguir viviendo así, mis obras infructuosas, en las tinieblas. Tal vez puedes engañar a todo mundo viniendo a la iglesia y pensando que eres un buen cristiano. Pero a Dios no lo vas a engañar nuevamente. Él es el que te va a juzgar. ¿Y qué lo está diciendo? Ya estás condenado. Se ha rechazado la luz. ¿Cómo puedo saber si rechacé la luz? ¿El día de hoy está siendo luz? ¿Se dan cuenta? Quizás es porque he rechazado esa luz. Por eso no eres luz. Los hombres amaban más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica, ¿qué cosa? La verdad. Las bienaventuranzas. Viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? Pues es muy claro, o sea, solamente hay dos polos. ¿Verdad? La verdad, el engaño, la luz, las tinieblas. ¿En dónde te encuentras el día de hoy? Jesús dice, nuevamente te recuerdo, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabes cuándo brilla más una luz? Cuando hay más oscuridad, ¿verdad? Entre más oscuro, aunque sea una chispita, se va a ver más. Y cada día esta tierra se vuelve más oscura. Por lo tanto, tú y yo podemos brillar cada día más. Eso es lo que Jesús quiere. Ahora Jesús dice eso. Ustedes son la luz del mundo. Y podríamos decir que este es el más grande de los cumplidos que recibimos como cristianos. Porque Jesús dice que somos lo que Él mismo afirmó ser. Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y ahora dice, ustedes son la luz del mundo. Fíjate lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué crees? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quiénes son los que siguen a Jesús? Sus discípulos, ¿verdad? Eso es lo que implica seguir a Jesús, ser un discípulo. Y hay mucha diferencia, muchísima diferencia entre un creyente y un discípulo. Dios nos ha llamado no solamente a creer, sino a ser discípulos de Cristo. ¿Verdad? La gran comisión, pensamos que es, que dice ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio, que crean el Evangelio. No dice así, dice ir por todo el mundo, dice y hacer discípulos. Discípulos de Jesús. Hombres que sigan a Jesús. ¿Para qué? Para que dejen de ser tinieblas y ahora sean luz. Como Él es luz. Te decía, ese es un gran cumplido. Porque Él es luz. Y ahora nos dice, ustedes también son luz. Jesús dice en Juan 9:5 también, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Jesús vino a mostrar esa luz. ¿Verdad? Y vino a darnos esa luz. Como te decía, es un gran cumplido, pero también es una gran responsabilidad. Porque Jesús está diciendo que seamos como Él mismo, como Él es. Por lo tanto, tú y yo debemos de ser diferentes a este mundo. Es el mensaje, uno de los mensajes más importantes en el Nuevo Testamento es, no te conformes a este mundo. Ya no perteneces a Él. Eres diferente. Eres diferente. No es que cada uno de nosotros brille con su luz propia. Eso sería contrario a todo lo que hemos estudiado en las bienaventuranzas. Lo que Jesús está diciendo es que seamos un reflejo claro de la luz de Cristo. ¿Verdad? Siempre que hablo de esto, me recuerdo este ejemplo, ¿no? Del sol y la luna. ¿Verdad? Nosotros vemos la luna y vemos su luz. Pero no es luz propia, ¿verdad? ¿De dónde viene esa luz? Es el reflejo del sol. Y así es, nosotros somos igual. Como esa luna, reflejamos la luz de Cristo. Pero tenemos que estar siguiendo a Jesús para poder reflejar esa luz. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que hemos estudiado en las bienaventuranzas para poder ser ese reflejo de esa luz. No hay otra manera. No hay otra manera de ser luz. No hay otra manera de ser sal que esta. Jesús continúa diciendo esto en el verso 14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Verdad? ¿Lo has visto? ¿Te has dado cuenta de eso? Entonces en una ciudad como esta, digo, en la Ciudad de México a veces ya no lo ves porque ya los edificios se tapan, ya no puedes ver los montes. Pero aquí sí se alcanzan a ver. Y muchas veces lo primero que ves son casas. Casas bien coloridas, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué en esos lugares les gusta pintar sus casas así? De muchos colores. Y Jesús está diciendo eso. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Se va a ver. Si estuviera en el valle, a lo mejor el monte la tapa. Pero aquí está arriba del monte. No se puede esconder. ¿Verdad? Eso quiere decir que la salvación no se puede esconder. Tu salvación, si eres salvo, eso no se puede esconder. Eso va a ser notorio. El cristianismo verdadero es visible. Tiene que verse. O si no, dudo. Y cualquiera podría dudar de tu cristianismo. Podría decir a todo el mundo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Yo me sé muchos versículos de la Biblia, pero si no se ve estas cosas que estamos estudiando las bienaventuranzas en tu vida, híjole, vuelvo a lo mismo, a lo mejor te estás engañando. A lo mejor tú piensas que eres salvo y quizás ni siquiera eres salvo. Yo no estoy para juzgar eso y no me gusta hacerlo. Solo Dios sabe eso. Pero estoy llamado a predicar la verdad. Que podamos despertar. Mi llamado es este, a lo mejor estás dormido en tus laureles, como decimos, ¿verdad? O como decía Pablo, ¿no? Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos. O sea, parece que estás muerto. No sabes si estás muerto o vivo. Y Dios nos está llamando a vivir. Pero ¿cómo podemos saber si estamos viviendo siendo sal y la luz? Si realmente estamos haciendo una diferencia en esta tierra. O estamos pasando como la oscuridad. Es visible. Es lo que estoy diciendo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tu salvación no puede esconderse, tiene que verse. La única manera de esconder la luz, ¿cómo es? Apagándola, ¿estás de acuerdo? La única manera. Si dejamos de vivir de acuerdo a las bienaventuranzas, nuestra luz se irá desvaneciendo hasta que ya no alumbre nada. Jesús dice, verso 15, ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿De qué está hablando Jesús? El almud era una vasija. Una vasija que se utilizaba como una medida. Si tú buscas almud en algún diccionario bíblico o algo así, vas a encontrar que es una medida. No me acuerdo cuántos litros es. Hay variaciones, ¿no? No sé que son 8 litros, etcétera, ¿no? Pero era una vasija que se usaba para ponerla sobre una luz. Era lo que se usaba para poder... no apagarla, ¿no? En aquel tiempo, obviamente no había luz eléctrica, la única manera de iluminar era a través de las lámparas llenas de aceite con una mecha que se encendía y daba luz. Cuando se quería iluminar, debía de encenderse la lámpara y colocarla sobre el candelero. De esa manera se iluminaba todo el cuarto. Pero si por algún motivo se deseaba dejar de iluminar para no apagar la lámpara y volverla a encender después, lo que se hacía era ponerla debajo de un almud. Se bajaba el candelero y se ponía el almud para poder apagarla. De esa manera ya no alumbraría, estaría guardada. Entonces Jesús dice eso, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, porque no va a alumbrar nada. Dios quiere que vivamos su reino en todo lugar. ¿Sabes? ¿Qué veo aquí? Es muy fácil vivir el reino de Dios los domingos dentro de la iglesia. Pero eso equivale a poner la lámpara bajo un almud. Estoy encendido, pero estoy aquí en la iglesia. ¿Me explico? O sea, no estoy en el mundo, estoy tapado. Jesús dijo, ustedes son la luz ¿de qué? Del mundo, no de la iglesia. ¿Verdad? Y muchos cristianos les gusta ser solamente cristianos los domingos en la iglesia. Eso es ser hipócrita. Y Jesús nos llamó a ser ciudadanos del reino, no hipócritas. Eso déjalo para los fariseos. ¿Verdad? Jesús le dio lo que les decía. Al pueblo les decía, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan conforme a sus obras. Qué feo, ¿verdad? Qué feo ser así. Eso es ser hipócrita. O sea, que solamente seamos cristianos los domingos en la iglesia, esa luz no sirve de nada. Es como esa luz debajo, no escondida. Venimos a la iglesia, ¿sabes para qué? Para encendernos. Con la palabra, encendernos y entonces salir al mundo y ser luz. Necesitamos eso. Muchos piensan que Jesús tiene un grupo de discípulos como espías, ¿no? Llamados los de la secreta. ¿Eres de esos? Es que yo soy cristiano, pero soy de la secreta, hermano. O sea, nadie sabe en mi casa que soy cristiano. Eso no existe. Jesús está diciendo, eso no existe. Dice un comentarista, no puede haber tal cosa como un discípulo secreto. Porque o el secreto acaba con el discípulo, o el discípulo con el secreto. ¿Te das cuenta? Somos la luz de este mundo. ¿Verdad? No se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino, ¿dónde se pone? Sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nuestro cristianismo tiene que ser perfectamente visible a todo el mundo, para alumbrar a todo el mundo. O si no, no es cristianismo. El propósito de la luz es alumbrar, como veíamos, pero para eso debe de verse. Si tu vida en Cristo no se ve, no sirve de nada. Nuestro cristianismo debe de verse cuando estamos trabajando. Tiene que verse cuando recibimos órdenes, cuando damos órdenes, cuando estamos en la fila del banco, cuando vamos manejando, ¿qué tal ahí? Cuando estamos en el supermercado, cuando estamos con nuestros vecinos, cuando estamos fuera de la iglesia. Porque si no es así, no estamos alumbrando nada. Jesús está llamándonos a eso. De nada serviría haber estudiado las bienaventuranzas si no vemos esta parte, si no entendemos cuál es el propósito de ellas. Jesús dice, así alumbre, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, ¿cómo? Así como, ¿verdad? Dice, así como. Como se pone una luz delante en el candelero y alumbra a todos los que están en la casa, hacia todo lo que está en la casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Donde quiera que vayas, tu vida tiene que ser un ejemplo y una influencia a los demás. Algunas veces te van a odiar, claro, como lo vimos, vas a ser perseguido por eso, ¿verdad? Pero otras veces va a haber gente que va a querer esa luz. Que va a decir, yo quiero eso que tú tienes. Y vas a darle sed de Dios. como la sal, ¿verdad? Va a haber un sabor en tu vida, va a decir, yo quiero eso. Mi vida es insípida, yo quiero eso que tienes. Yo quiero vivir así como tú. Esa influencia es la que estamos hablando aquí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Uno de los objetivos de la luz es guiar también, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha tocado ir en la carretera sin luces en el carro? Espero que nunca. Simplemente no se puede manejar, ¿verdad? El camino es imposible de verlo. Es peligroso. La luz facilita el andar en la carretera, en un camino así oscuro. Nosotros debemos de ser como esa guía en el camino para los que andan en oscuridad. Porque el mundo necesita luces guiadoras. En serio, aunque no lo creas, hay personas esperando y anhelando dirección para hacer lo correcto. Tal vez tú no lo anhelas, pero hay personas allá afuera que están cansadas, que nunca han escuchado, no han visto la luz de Cristo. Siguen viviendo en tinieblas y ya están cansados de esas tinieblas. Tú puedes llegar y mostrarles la luz de Cristo. Decía William Barclay, decía esto acerca de este pasaje, decía, el mundo tiene derecho a descubrir otra vez el fulgor perdido de la fe cristiana. En un mundo ansioso, el cristiano debía ser la única persona que se mantuviera serena. En un mundo deprimido, el cristiano debería ser la única persona que siguiera llena de la alegría de vivir. Debería de haber una sencilla luminosidad en cada cristiano, pero demasiado a menudo andan por la vida como si estuvieran de duelo y habla como un espectro en una fiesta. Donde quiera que esté, si ha de ser la sal de la tierra, el cristiano debe difundir gozo. ¿Te das cuenta? Y a veces así, nuestro cristianismo es eso, ¿no? Estamos más deprimidos que los del mundo, ¿no? ¿Ese es tu cristianismo? No sé en qué lo estás fundamentando, pero eso no es el cristianismo. ¿Verdad? Bienaventurados. ¿Te acuerdas? ¿Qué significa? Más que dichoso, gozosos. Bienaventurados. Eso es un cambio en esta vida. Un discípulo del reino que no vive de acuerdo a las bienaventuranzas es semejante a la sal que pierde su sabor o a la luz que no se ve. La sal y la luz funcionan, pero ¿sabes cómo funcionan? En virtud de lo que son y no de lo que hacen. Eso es lo que hemos estado estudiando en las bienaventuranzas, ¿verdad? No se trata de lo que hago, sino de lo que soy. De lo que ahora soy en Cristo. Mi identidad está en Él, por eso soy luz, como Él es luz. ¿Sí se dan cuenta? No está en este mundo. No me identifico con este mundo. Me identifico con aquel que es luz. El discípulo que no vive conforme al reino nunca ha sido en verdad un discípulo. Así de sencillo. No ha seguido a Jesús. Nos hemos llamado a ser discípulos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras, ¿verdad? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas buenas obras son el resultado de ser reflejo de Jesús. Bien importante esto. No son buenas obras que nacen de nosotros. Son las obras que produce Dios en nosotros, viviendo de esta manera. No son obras para ganar justicia, sino son las obras como resultado de la justicia que hemos recibido. ¿Verdad? Está hablando de eso. Ahora, es muy interesante la palabra que usa Jesús aquí, cuando habla de vuestras buenas obras. En griego hay dos palabras que se usan para decir bueno. La palabra agatos, que simplemente define la calidad de una cosa como buena, y la palabra kalos, que quiere decir que una cosa no solo es buena, sino también hermosa y atractiva. La palabra que usa aquí es kalos, cuando dice vuestras buenas obras. Y eso le da mucho significado a lo que Jesús está diciendo aquí. Las buenas obras del cristiano tienen que ser no solo buenas, sino también atractivas. ¿Se te das cuenta de eso? Influencia. Atraer a la gente. Hay una bondad que atrae, como vemos aquí. Pero también hay una bondad que ahuyenta y que aleja. A veces caemos en ese mal. Pensamos que... Y ¿sabes algo? Esas ya no son las obras de Dios. De repente nos sentimos como cristianos y más justos que los demás. Y en lugar de alumbrar, estamos juzgando a los demás y condenando a los demás. O sea, si sé tu cristianismo, de eso no está hablando. No está hablando de esas. Esas no son buenas obras. No son las obras que atraen, son las obras que rechazan. O sea, si es tu cristianismo así, ok, sí, estás viviendo, o sea, no participas en corrupción, ¿verdad? No engañes a tu esposa, ¿verdad? No dices groserías, pero así tratas a todo el mundo como me tratas a mí. Yo no quiero saber nada de tu cristianismo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Aquí habla de un cristianismo, como vimos, manso, misericordioso, ¿verdad? Que la gente pueda verlo y realmente desearlo, que sea atractivo y diga, yo quiero eso. O sea, quiero eso. Ese es Jesús. Para que vean vuestras buenas obras, ¿verdad? ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el punto. Muchos cristianos viven así, en buenas obras, pero la gente no glorifica a Dios por eso. Al contrario, no quieren saber de Cristo. ¿Verdad? Y nos sentimos justos y, pues yo ya le prediqué, ¿no? Yo ya le hablé de Jesús, yo me porto bien, yo les mostré. Sí, pero con tu actitud déspota y grosera, ahuyentas a la gente. ¿Se dan cuenta? Eso no son las buenas obras. Aquí son buenas obras que atraen al grado de que la gente, no tú, la gente, el mundo, la tierra, glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vivimos un cristianismo correcto, nuestras buenas obras atraerán a los demás, pero no a nosotros, sino a quién. ¿A quién? Despierta tú que duermes. ¿A quién? A ver otra vez la pregunta. Cuando vivimos un cristianismo correcto, nuestras buenas obras atraerán a los demás, pero no a nosotros, sino a quién. A Dios. A Dios, llevarlos a Dios para que glorifiquen a mí. ¿Y cómo nos encanta eso? Ten cuidado, esas no son buenas obras. Si la gente nada más se queda viéndote a ti, es como si esa luz viniera de ti y no lo estás llevando a Cristo, estás fallando. Recuerda, somos como la luna. Nos vemos a la luna y la vemos hermosa, pero sabemos que esa luz no viene de ahí. ¿De dónde viene? Del sol. Así tiene que ser el reflejo de nuestras buenas obras. Eso que ves no viene de mí. No me aplaudas a mí. No busques gloria para ti. Y menos sobre algo que Dios está haciendo en tu vida. Dale toda la gloria a Dios. Para que la gente glorifique a Dios que está en los cielos. ¿Sí se dan cuenta de eso? El propósito de vivir de acuerdo a las bienaventuranzas lo encontramos aquí. Es que los hombres vean vuestra manera de ser diferente y glorifiquen a Dios. Ese es el propósito. Ni siquiera es que ya te portes bien. O que dejes de ser lo que eras. Es este. Que otros conozcan al Señor. Que otros le den gloria a Dios. Viendo tu vida. Como que cada vez Cristo lo lleva más difícil, ¿verdad? O sea, ya ser la sal, ser la luz, dices como que ya me está costando trabajo. Pero te ha llegado a este punto donde, o sea, que la gente pueda darle gloria a Dios por mi vida. Está difícil. Pero es sencillo. Vive de acuerdo a las bienaventuranzas. Vive de acuerdo a esto. El verdadero cristiano no piensa nunca, nunca en lo que él ha hecho, sino en lo que Dios le ha capacitado para hacer. Nunca trata de atraer las miradas de la gente, sino siempre dirigirlas a Dios. Dice también este comentarista William Barclay, decía, mientras las personas estén pensando en la alabanza, en las alabanzas, las gracias y el prestigio que obtendrán por lo que han hecho, no han empezado todavía a recorrer el camino cristiano de veras. Si tu fin solamente está en eso, que la gente te reconozca a ti, no estás llegando al propósito. Si hemos recorrido cada una de las bienaventuranzas, entonces nosotros, la sal y la luz de este mundo, vamos a ser influyentes en los demás, ¿verdad? Y como veíamos, nadie más lo es. Nadie más es la sal, nadie más es la luz, nosotros. No importa que una persona diga que es cristiano, solo los que han experimentado la vida del reino de Dios pueden ser sal y la luz, porque nadie más tiene lo que tenemos, nadie más puede hacer lo que hacemos. ¿Qué tarea nos dio Dios, verdad? Pero eso es lo que nos ha llamado a hacer. Si tenemos este propósito y objetivo en nuestras vidas, créemelo, tu vida va a cambiar de una forma muy radical y diferente. Pero no pierdas ese propósito. Es lo que fuimos llamados, ¿verdad? Dice Pedro, ustedes que no eran pueblo, ¿verdad? Fuimos llamados, fuimos escogidos en Cristo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De eso se trata. Si el mundo no puede ver a Jesús a través de nuestras vidas, no lo verán en ningún otro lugar. No van a verlo en ningún otro lado. El mundo necesita que seamos verdaderos ciudadanos de los cielos, hombres y mujeres que conozcan las sendas de las bienaventuranzas, hombres y mujeres que conozcan el camino de los justos. Jesús habla de ser una influencia en este mundo, influenciar de manera positiva, viviendo el Evangelio en nuestras vidas, y eso crea una responsabilidad en nosotros. Como miembros del reino tenemos la tarea de influenciar este mundo, como veíamos. ¿Verdad? Muchos dicen que son cristianos porque ya se bautizaron. Hermano, yo ya me bauticé. Yo soy cristiano. O porque pertenece a una iglesia. Hermano, yo soy miembro de esa iglesia tal. No. Yo ya soy cristiano. O porque nacieron en cuna cristiana. No, faltan aquellos que... Yo desde niño soy cristiano. Pero Jesús aquí nos enseña que un cristiano es el que vive diferente en este mundo. Y es de influencia en este mundo. Muchos solo tienen de cristianos el nombre. El verdadero cristiano es el que vive diferente al grado de impactar al mundo que lo rodea. Ese es el llamado que Jesús nos está haciendo aquí. Al vivir de acuerdo a las bienaventuranzas seremos tres cosas que vemos aquí. Seremos diferentes. Seremos necesarios. Pero también tenemos que ser responsables. ¿Te das cuenta? Diferentes a este mundo, necesarios para este mundo, pero tenemos una responsabilidad en esto. Es el llamado que Dios nos está dando. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa la tarea que nos ha dado. Pero recuerda, solamente tú y yo, solamente la iglesia puede hacerlo. Solamente Dios ha capacitado a los creyentes para hacerlo, nadie más. No te quedes conforme simplemente con que yo ya soy salvo. Tiene que haber a ti esto, un cambio, una cosa diferente en tu vida. Porque quizás entonces no eres salvo, así de sencillo. Dios nos llama a ser la sal y la luz. ¿Verdad? Ya no se trata solamente de, sí, yo creí en Jesús, yo hice mi oración de fe y ya soy salvo. Recuerda, la salvación no se puede esconder. Tiene que verse. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por permitirnos terminar este estudio, esta serie de las bienaventuranzas, del camino de los justos, viendo así, Señor, el propósito para que vivamos así en esta tierra, Señor. Que seamos sal, la sal de esta tierra, la luz de este mundo, pero con el fin y propósito, Señor, de que los hombres puedan ver nuestras vidas y puedan darte gloria a ti, Señor. ¿Cuántas veces hemos desperdiciado esas oportunidades, Señor? Por no entender esto, por no querer vivir de acuerdo a lo que ahora somos. Gente a nuestro lado que tú has puesto, Señor, gente que vive en tinieblas. Gente, Señor, que ya no encuentra sentido a esta vida. Y que nosotros podemos mostrarles que hay un sentido, un propósito, dándoles sed de justicia. Señor, ayúdanos a poder ser la luz de este mundo. Este mundo en tinieblas necesita ver la luz de Cristo. Sí, un día tú viniste y mostraste esa luz, pero Señor, ahora nos has dejado esa tarea a nosotros, tu iglesia, de ser esa luz. Que la gente pueda ver nuestras vidas, Señor. Y pueda ser atraída a ti, Señor. Que nuestras vidas puedan influenciar para ese propósito a los demás. Conocerte, ir a ti, Señor. Entregarte sus vidas y ser luz. Señor, si este mundo está en tantas tinieblas, Señor, mucha culpa es por nosotros como iglesia. No hemos detenido esa corrupción como la sal. No hemos alumbrado al mundo como necesita ser alumbrado. Señor, llénanos de tu espíritu. Redargúyenos. Señor, trae convicción a nuestro corazón de lo que estamos haciendo el día de hoy, de lo que somos. Ayúdanos a hacer la luz. Señor, nadie más, como veíamos, nadie más tiene esa tarea más que nosotros. Ni siquiera, Señor, éramos dignos de recibir esa comisión. Ayúdanos, Señor, a honrarte de esa forma, a glorificarte. Que los demás, como leíamos, los demás, aquellos que no te conocen, puedan darte gloria, Señor. Al ver nuestra manera de caminar, una forma de caminar diferente, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos. Despierta a tu iglesia, Señor. Trae avivamiento a tu iglesia, Señor. Lo necesitamos. Este mundo lo necesita, Señor. Ayúdanos a ser responsables con lo que tú nos has dado, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por estas semanas, Señor, que tú nos has permitido estudiar este capítulo, Señor, y lo que representa, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.